8 de la mañana y 34 minutos. Estamos recibiendo aquí en la mañana al senador Álvaro Delgado del Partido Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Álvaro?
¿Cómo anda Daniel? ¿Cómo anda la audiencia? Un gusto estar nuevamente aquí en la mañana, espectador.
Igualmente para nosotros. El presidente de la República encabeza hoy una delegación que partirá rumbo a China buscando un tratado de libre comercio con aquel país. Hace minutos estaba el encargado de negocios en funciones.
Está escuchando, habla muy bien español.
Muy bien, ojalá que nuestros negociadores hablaran así, ¿no? Bueno, seguramente algunos de ellos lo harán en esos términos. ¿Cuál es su valoración sobre este movimiento importante del gobierno buscando acaso el acuerdo comercial más trascendente de los últimos tiempos?
Me parece que es un movimiento oportuno, pertinente, inteligente. Nosotros en materia de comercio internacional fuimos muchas veces tratando de acicatear al gobierno, o tratamos de acicatear al gobierno, para que se abra de su cáscara ideológica, de su caparazón ideológica, y tratara de abrir el Uruguay al mundo, que es una de las, quizás, desafíos más importantes que tiene el Uruguay. Uruguay, que es un país fundamentalmente de base exportadora o agroexportadora, con un consumo interno relativamente pequeño, producto de su población, no tiene más remedio que apostar a los acuerdos comerciales. Obviamente estaba muy constreñido por dos cosas, por el Mercosur y por la ideología. El Mercosur con una constricción muchas veces ideológica y obviamente jurídica.
Un muerto que camina, dijo Abreu hace algunos días. El Mercosur es un muerto que camina.
Yo no sé si calificarlo en esos términos. Sí que el Mercosur no es el Mercosur que se pensó originalmente. Yo soy de las personas que creen en el Mercosur, en un Mercosur que funcione y en otro Mercosur. Creo que a la luz de algunos cambios que han habido en la región, por lo menos en los socios en serio, ¿no? Estamos hablando de los socios originales, los fundadores del Mercosur, los cuatro países. Yo creo que con mayor nivel de pragmatismo, de seriedad y de sentido moderno del comercio internacional, están planteando hacer un Mercosur mucho más pragmático, mucho más comercial y mucho menos ideológico. Y en ese sentido, obviamente, lo acompañamos. Ahí está la resolución 32 del 2000, que también limitaba la posibilidad de que países, cuando no hubiera anuencia de los demás socios del Mercosur, pudiera ser tratado libre comercio. Uruguay tuvo el permiso para hacerlo con México en el gobierno Jorge Valle. En realidad, convenio que ha sido subutilizado, en realidad, este convenio de libre comercio con México.
Y después, ¿por qué ha sido subutilizado ese convenio?
Bueno, porque en realidad yo creo que había mucho más expectativa, sobre todo algunos sectores, particularmente en el lácteo, poder usarlo, y determinadas condiciones políticas y económicas determinaron, obviamente con un tema de precios relativos, condicionó que se usara menos de lo que estaba previsto. Pero es una puerta abierta y está firmado, y me parece que es un mecanismo que hay que validar y valorar.
Sobre aquello de los tamaños, de las escalas, le decía al encargado de negocios esa imagen, ¿no?, del luchador profesional enorme con el niño que apenas empieza a hacer sus primeras armas en estos acuerdos.
Esa es yo creo que es la oportunidad que muchas veces puede tener el Uruguay. Uruguay no va a ser amenaza comercial para muchos países, ¿verdad?, en función de su tamaño.
Pero puede sentirse amenazado.
Hay que tener la inteligencia a plantear tratados de libre comercio, que generalmente tienen muchas veces listas de excepciones, que esa es la clave de la negociación. Es tratar de generar oportunidades de comercio para colocar los productos, y que muchas veces la masificación de los comercios, sobre todo los países con los que hacemos tratado de libre comercio, estamos hablando ahora del caso China, donde es uno de los principales compradores de Uruguay de muchos productos de origen agropecuario o agroindustrial fundamentalmente, y sobre todo de muchos commodities. Obviamente que gran parte del desafío es agregarle valor a lo que le podemos exportar a China. Me parece que en esto es una buena solución. ¿Por qué? Porque cuando el Mercosur ha querido avanzar en forma conjunta, primero ha tenido problemas internos, después ha tenido problemas de liderazgo, tercero ha tenido problemas externos. Cuando hablo de los internos, hablo muchas veces de los socios; cuando hablo de los de liderazgo, tiene que ver con quién está al frente de las negociaciones; y cuando hablamos de problemas externos, nos referimos a que muchas veces los bloques con los que el Mercosur quiere negociar, porque negocia con bloques y no con países, En realidad son negociaciones muy lentas. Hace 20 años que estamos negociando un posible tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que en realidad lo veo a raíz de la situación europea, fundamentalmente económica, y fundamentalmente del sector agrícola europeo, lo vemos con muchas dificultades de concretar. Que habilitar que Uruguay pueda encaminar algunos tratados de libre comercio, bueno, la verdad, yo creo que sería una muy buena señal de los demás países del Mercosur. Me parece que es una buena actitud que está teniendo el presidente Vázquez y el gobierno. Y en el caso de China, quizá eso es uno de los desafíos más importantes y de la creación de oportunidades más importantes. Obviamente, a partir de ahora empieza un proceso de negociación que ojalá se dé, y que se dé además con todas las garantías que el Uruguay tiene que tener para sopesar en qué tiene oportunidades, en qué se puede sentir amenazado. Tenemos algunos antecedentes
hay ganadores y perdedores.
Siempre. A ver, por lo menos hay más oportunidades y hay amenazas, obviamente, hay amenazas en algunos sectores. Ya vimos, por ejemplo, el tratado de TLC con Chile, que en realidad mucha de lo que está implícito en esas normas ya se está haciendo, de hecho, porque tenemos casi un nivel arancelario mínimo con Chile, en muchos casos no tenemos barreras arancelarias. Bueno, ya vimos a algunos sectores uruguayos preocupados cómo puede impactar. El otro vimos el tema de las patentes de medicamentos y algunas cosas más. Uruguay perdió ya dos oportunidades importantes, ¿no? La posibilidad de hacer un TLC con Estados Unidos, que hubiera sido para muchos sectores uruguayos quizá la posibilidad de vivir o sobrevivir, o a la situación que está hoy, el caso textil, el caso vestimenta. Se perdió por temas ideológicos. El tema del TISA, en realidad nos levantamos la mesa antes a ver cuál era el menú que íbamos a ponernos a discutir, también por temas ideológicos, y en esas cosas, por eso me parece importante un cambio de actitud que ojalá se concrete en hechos y no solo en anuncios. En esas cosas, hasta ahora, y digo hasta ahora porque reitero, ojalá haya un cambio de actitud en hechos, no solo en anuncios, fuimos todos rehenes de una interna política de un partido político como es el Frente Amplio, que tiene mayoría propia.
Senador Delgado, le consulto simplemente como cierre de esta primera intervención sobre comercio exterior.
Es clave, la oportunidad comercial sí. Es clave para Uruguay, siempre.
¿Cuál es la decisión que debería adoptar el gobierno con aquellos sectores más vulnerables o que de pronto se sientan afectados por acuerdos de esta naturaleza?
A ver, los tratados de libre comercio tienen formatos diferentes. Cada tratado es una negociación en sí misma, con la posibilidad de aplicar normas de... A ver, hay tratados de libre comercio genéricos, una base de negociación, una base de liberalización de aranceles, un ingreso gradual muchas veces o desmonte gradual de los aranceles, y después empiezan a hablar de las listas de excepciones o las listas de porcentajes de ingreso al marco común global paraguas. En este caso hay que ver en qué condiciones lo van a hacer. Yo estaría opinando sin conocer, y creo que todavía no está hoy en el detalle de la negociación. Si hay una voluntad, que me parece importante, quizá hay una oportunidad, y a partir de ahí empiece un proceso de negociación. Nos parece que en este caso la Cancillería ha trabajado bien, que el embajador uruguayo en China, que además es de una nueva camada del Servicio Exterior Uruguayo, muy preparado, está trabajando muy bien, y bueno, es ahora una oportunidad. Ojalá ahí y en todo el sudeste asiático, el canciller después va al sudeste asiático, que es una oportunidad magnífica, que es a donde han hoy enfilado la mayoría de los países que se dedican a exportar, que son países en realidad muy demandantes, sobre todo en materias primas como las que produce el Uruguay.
¿Qué regulaciones hay que hacer en el actual mercado del supergas?
Es un mercado muy regulado, donde en realidad el Uruguay importa la mitad del GLP que consume y el resto lo produce ANCAP. ANCAP es el que fija el precio en el cual le vende esa materia prima, el GLP, para las empresas que lo envasan y los distribuyen. Pero a su vez ANCAP no solo le fija el precio que le vende y el precio final que se le vende al consumidor, que tiene un grado de subsidio, sino que además es arte y parte, o juez y parte, porque además integra Gasur, que es la empresa que se dedica a la distribución, o una de las empresas que se dedica a la distribución, y es socia de Acodique y de Riogas. tiene el 40% de esa empresa. O sea, le da el producto, le fija el precio, es parte de la empresa que se dedica al envasado y a la distribución, y después, obviamente, compite en la distribución. Duxa está compitiendo con las otras empresas que son socios, pero a su vez ANCAP fija el precio final que se le vende al público.
¿Entonces qué? ¿Desregular?
No, yo creo que se viene un mecanismo... A esto hay que agregarle, perdóname Daniel, antes, hay que agregarle un tema sindical complejo, ¿verdad? Relaciones laborales complejas, para decirlo así, donde todos los años, a la entrada del invierno, tenemos un conflicto sindical muy complicado, donde se han invertido en tecnologías, donde además hay contratos previstos hasta el 2022 o 2023 de ANCAP con las empresas distribuidoras privadas, y donde además el gobierno está anunciando una serie de reestructuras que en realidad conocemos muy poco. Hay muchos anuncios, pero pocos, por lo menos, detalles sobre la reestructura. Yo tengo mucho miedo en este sentido, y lo quiero advertir, que haya un avance del gobierno a querer, o de algunos sectores del gobierno a querer quedarse monopólicamente con la distribución del supergas.
¿Y algunas señales van en ese sentido?
Y algunas señales empiezo a percibir, algunas declaraciones, uh-huh. No tengo nada escrito. Uh-huh. En esto uno ha aprendido o ha tenido la capacidad de tener un poco más olfato y prever algunas situaciones. Y me parece que no está del todo bueno seguir avanzando sobre negocios que además son negocios casi regulados, y de hecho el Estado tiene una participación importante. Yo quiero encapsular el tema del conflicto de Río Gas, que quizás no es un tema general, pero que hoy es Río Gas y mañana puede ser cualquier otra empresa. Donde además muchas veces el Estado, a través de ANCAP, que es un jugador donde tiene, reitero, la actitud de ser juez y parte, ha tenido una predisposición muy favorable a aceptar una serie de demandas en forma indefinida para tratar de pasar por encima de los conflictos a la entrada del invierno que tiende a reina la población. Y en esto tenemos que tener en cuenta siempre el usuario final, que es el, en definitiva, el que no tiene nada que ver con el problema, pero que es el que sufre las consecuencias del problema. Hoy están tratando de solucionar el conflicto que hay en el supergas por vías laterales con las empresas competidoras y buscar un mecanismo para tratar de suplir la demora en la distribución. Pero esto es un parche, ¿no? Esto es un parche. Y yo creo que hay que sentarse a trabajar en cómo se va a manejar el tema del supergas.
Álvaro,
reitero, con una Orsea que está, con una Orsea que a mi juicio está casi en una función testimonial.
Omisa.
Testimonial, que yo quisiera un organismo regulador mucho más independiente de los gobiernos, no solo de este gobierno, de los gobiernos.
Pero teme un impulso monopolizador.
Sí, sí. Olfateo que hay en algunos sectores del gobierno la intención de monopolizar para el Estado la distribución de supergas.
¿Eso sería malo?
Yo no creo que el Estado deba avanzar en tener el monopolio de la distribución de supergas. Me parece que si hay reglas de juego para cambiar o para mejorar, sentemos, ¿no?, y hagámoslo sobre la base de que está el Estado ya participando en el negocio, pero además hay empresas privadas, y en este caso la competencia, ojalá pueda conseguir un beneficio, que la gente tenga su garrafa a tiempo y ojalá la tenga a precio más económico.
Bien, lo tiene sobre los otros combustibles, el monopolio del Estado. Allí ustedes siguen planteando esa idea de liberalizar, de importar libremente combustibles. Si el Partido Nacional alcanza el gobierno, ¿esta es una de las primeras decisiones?
No, a ver, en nuestro programa de gobierno, programa de gobierno primero de Luis Lacalle Pou y después del Partido Nacional, hablaba de establecer nichos de importación. ¿Qué quiere decir eso? Establecer cupos. Hoy se importa. ANCAP muchas veces no consigue abastecer el mercado de gasoil, por ejemplo, importa gasoil. Y le sobra nafta, porque la composición de un barril de petróleo dan determinadas cantidades de gasoil, determinada cantidad de nafta y determinadas cantidades de otros productos bituminizantes, bueno, fuel oil y otras cosas más. Está establecido cómo son las proporciones, depende además del tipo de petróleo que se compre. Con lo cual muchas veces sobra nafta, vimos muchas veces las exportaciones de nafta en realidad semiprocesadas a Paraguay, a precios bastante sorprendentes por lo bajo que son, naftas excedentes y semiprocesadas, y obviamente con otro componente impositivo. Y muchas veces hay que importar gasoil porque no se da, porque no alcanza para la demanda nacional. Si nosotros establecemos en ese marco, con previsiones, bueno, vamos a importar determinada cantidad de combustible, sobre todo el gasoil, que es el más sensible, donde hay quizá más diferencia de precio vinculada a la paridad de importación, bueno, lo establecemos con tiempo, podemos obtener mejores precios. Nosotros, o por lo menos en lo personal, no es que estoy planteando una desmonopolización. Yo creo que lo que estamos hablando es mejorar la gestión de ANCAP, y quizás es un paso previo a trabajar en un marco de regulación diferente, pero ANCAP tiene mucho para trabajar, ¿eh? Uh-huh. La verdad, lo que está pasando hoy es un caso típico. ANCAP tiene el monopolio de los combustibles, obviamente, pero además tiene el monopolio del precio de los combustibles. Uh-huh. Y estamos pagando un combustible quizás un 15% más caro de octubre a la fecha, más caro comparado con las dos variables más importantes del precio del combustible, que es el petróleo y el dólar. Hoy están, si ponemos el promedio de octubre, que es la última vez que hubo un cambio en la tarifa, el precio de los combustibles en el surtidor a la fecha, tenemos 15% de promedio por debajo de lo que estamos pagando hoy. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente una capitalización encubierta de ANCAP.
Claro.
Bueno, son de las cosas que no pueden hacer.
Bueno, a propósito de esto, el director...
Pero no estamos planteando el tema
desmonopolización.
Desmonopolización arriba de la mesa. Estamos planteando, sí, algunas soluciones que permitan en el menú o en el paquete poder tener combustibles más competitivos. Por ejemplo, algunos cupos de importación que de hecho se hacen hoy.
Bien, la capitalización de ANCAP era necesaria, de hecho fue respaldada, fue votada por todos los partidos. Ahora, el directorio hace público en septiembre este balance, cerrando el 30 de junio de este año. Se deduce que la empresa tuvo una ganancia de 78 millones de dólares en los primeros seis meses. Si bien hubo una reducción importante en los gastos, esa cifra solo se justifica en la caída del precio del petróleo con el mantenimiento del precio de los combustibles, algo de lo que usted acaba de hablar. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre esos números?
Casi 100 millones de dólares, ¿no?
Uh-huh. Fíjese que en el diario El País, el 7 de octubre, se señala que la calificadora de riesgo Standard & Poor's elevó la nota de la petrolera estatal, y entre los argumentos de la calificadora está que la liquidez de ANCAP se ha ido fortaleciendo en medio de su reciente refinanciamiento de corto plazo, sigue diciendo el informe de Fitch, ingreso de efectivo derivado de un préstamo a largo plazo con la CAF, un mejor funcionamiento y el rendimiento financiero.
A ver, es notorio que tuvimos una participación importante en todo el proceso de la gestión de estos últimos 10 años de ANCAP en denunciar algunas situaciones que se vieron. Tan es así que se creó la comisión investigadora, donde se vieron errores y horrores de gestión, donde se vieron irregularidades y donde en algunos casos las irregularidades o solicitudes tenían apariencia penal, e hicimos las denuncias correspondientes, que se están sustanciando donde se deben sustanciar en la justicia. Después de 10 años o de 7 años de bonanza económica en una empresa que es monopólica, que es estatal, que viene con récord de venta de combustible los últimos 5 años, terminar con un agujero negro, un déficit acumulado de casi 900 millones de dólares, hay que hacer mucha fuerza para que eso ocurra. La verdad que es una situación realmente preocupante. Hay que hacer mucha fuerza para fundir ANCAP, y casi lo logran, y casi lo logran. Obviamente el gobierno decidió, en una decisión que tiene un costo de oportunidad importante en términos económicos, capitalizar la empresa en 622 millones de dólares. Dirán, no es plata fresca, sí, pero en los hechos, cuando hablamos de costo oportunidad, es plata que el Ministerio de Economía no va a recibir de un préstamo que le había hecho ANCAP para cancelar la deuda con PDVSA. Entonces, Economía no tiene esa plata para destinarla a otras cosas. La tiene que destinar a capitalizar ANCAP, condonándole, o sea, perdonándole la deuda de 622 millones de dólares. Hay 250 o 300, se están evaluando, millones de dólares que vienen ahora de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento para ANCAP. Y hay, a mi juicio, unos 125, 130 millones de dólares de recaudación adicional de los combustibles por no haber bajado los precios, cuando, reitero, desde octubre acá podríamos haber bajado promedio un 15%. En estos días, hoy tenemos, si tenemos la variable dólar y petróleo y la ponemos juntas, a 7% quizá por debajo de lo que está en el precio del surtidor. Con eso ANCAP recaudó unos 125 millones de dólares adicionales. Con lo cual, hay 100 millones de dólares, 90 y pico, que están atribuibles al 2016. Obviamente, en un balance preliminar, porque es un balance semestral, los balances son anuales.
Lo van a empezar a hacer con esa secuencia.
Está bien, me parece bien. En esto la información es muy importante. Hasta ahora tuvimos la negación de la información. Ahora que haya información, yo no lo critico. Valoro una nueva actitud del directorio en muchos aspectos. Es más, tenemos citado al directorio ANCAP y a la ministra de Industria al Senado, a la Comisión de Industria. Lo hicimos el senador Pedro Bordaberry, el senador Mieres y quien habla, que estuvimos los tres en la comisión investigadora, para saber cuáles son las medidas correctivas que este nuevo directorio, con una nueva actitud, tomó en una serie de eventos que no tienen implicancias penales, ¿no? Que tenían que ver con temas de gestión. Ya se anunció el nuevo gerente general, se anunciaron algunas otras medidas de refinanciación de algunos adeudos, pero obviamente, si la variable es el precio de los combustibles, y cuando baja el petróleo, cuando baja el dólar, el combustible no lo tocamos, bueno, lo que estamos haciendo es una capitalización encubierta. Obviamente los números primarios van a tener con un resultado parcial, preliminar, positivo. Veremos qué es lo que pasa a fin de año.
Bueno.
Pero obviamente se debe mucho más a la gente que a la gestión de ANCAP.
¿Están desesperados por ganar en el Partido Nacional?
Qué pregunta. No. Yo creo que el país necesita un cambio, estoy convencido que el país necesita un cambio, que la gente está madurando el cambio. No por ser recurrente voy a dejar de decirlo, este es un proceso, estamos a 3 años las próximas elecciones, a 3 años las próximas elecciones. Con lo cual hay que ver a los ciudadanos cada vez más como usuarios, como ciudadanos y menos como electores, por lo menos en esta etapa. Porque para ganar no solo hay que tener candidatos, partido, hay que propuestas, obviamente, hay que ser confiable, generar entusiasmo, generar mística y sobre todo generar confianza, que implica no solo estar en un balotaje, sino además en un balotaje tener arriba de 1 millón de votos de gente que está dispuesto a votar para darle el crédito a una gestión, y de otra cantidad que no votó, pero que por lo menos tiene respeto. Y para mí eso es muy importante. Entonces hay una tarea, por lo menos nosotros la estamos haciendo como sector, me refiero al movimiento todo que lidera Luis Lacalle Pou, la estamos haciendo que tiene que ver con la política no electoral, que es la recorrida a todos los legisladores, senadores, diputados y los intendentes del sector. Durante un día desembarcamos en un departamento. Creo que quedan 4 departamentos por hacerlo este año.
¿No es electoral decir que hay un gobierno en retirada?
No, es un gobierno que está con poca capacidad de acción. Yo me refiero a eso. Termino lo anterior. Estamos recorriendo y estamos no yendo a lugares partidarios, sino reuniéndonos con toda la sociedad civil para escuchar propuestas. Eso es lo que tiene que hacer un partido político. Generar insumos, estar al ponerle el hombro y la oreja a las preocupaciones, y llevar muchas de esas y ser canalizador de muchas de las inquietudes y muchas de las frustraciones. La gente, lo percibimos así, la gente que durante mucho tiempo tenía muchos problemas y quizás se resignaba, ahora se está indignando. Y estamos viendo manifestaciones espontáneas de mucha gente en todos lados por diferentes temas, seguridad pública, el tema del estado de las rutas y otras cosas más, que antes quizás no aparecían, y me parece que eso es importante. Está indicando algo, que la gente está descreyendo de un modelo, de una gestión, de un gobierno que está agotado en su capacidad de generar ilusión. Y cuando se habla de la pregunta que tú me hacías de referencia, tiene que ver un gobierno que tiene poca capacidad de iniciativa, que está quizás haciendo la plancha. Yo parto de la base de que hago una separación vinculada a una actitud y quiero ser coherente con lo que dije al principio. En materia internacional veo al canciller y veo al presidente que en materia internacional quieren tomar otra actitud. Vamos a ver cuánto lo dejan en la interna del Frente Amplio. Una de las, quizá de las oportunidades más importantes que tenemos en la próxima elección, lo defino como eso, como oportunidad, es que ningún partido, y creo que el Partido Nacional es la alternativa y está preparado para gobernar, ningún partido va a tener mayoría parlamentaria. Tuvimos tres periodos de mayoría parlamentaria, y reitero el concepto, fuimos permanentemente rehenes, los uruguayos, que no votamos al gobierno, rehenes de una interna política de un partido que tenía mayoría propia, y que como tenían que cuidar el voto 50 en la Cámara de Diputados, 3, 4, 5, 10 radicales o sectores radicales terminaban condicionando todo el accionar de gobierno en un gobierno que no se animaba a saltar el alambrado y abrir los brazos a tratar de incluir.
Senador Delgado, sobre estas cuestiones más recientes, por ejemplo, la situación de inseguridad, la convocatoria del señor ministro del Interior y las declaraciones del presidente del Frente Amplio, la declaración del Frente Amplio, leída por el presidente Javier Miranda, respecto a que advierte señales o manifestaciones de inestabilidad, que se está comprometiendo la democracia, con lo que en su momento dijo la calle Pou, y luego lo aclaró, aquello de ayudemos al gobierno a que termine en tiempo y forma, lo del senador Pedro Bordaberry señalando que si Bonomi no se va habrá que convocar o es una opción convocar a elecciones parlamentarias anticipadas. En el Frente se advierte que esto claramente desestabiliza la democracia.
Yo obviamente no coincido, no hay que ser tan dramático ni buscar la victimización para tratar de generar una especie de justificación política. Luis Lacalle Pou lo que dijo es ayudemos al gobierno a terminar bien. A terminar bien quiere decir al gobierno como gobierno del Uruguay, que el país termine bien, quiere decir que termine lo mejor posible y tratar de que el gobierno tenga la capacidad que no le estamos viendo de generar acuerdos, condiciones, iniciativas, propuestas, actitud.
Lo que hizo ruido fue lo de tiempo y forma.
Actitud, pero bueno, ese fue el sentido, ¿no? Lo hablamos muchas veces. Faltan 3 años y parece que el gobierno en muchos aspectos tiró la esponja y se dedica hoy a hacer la plancha y esperar que venga un viento y le cambien las condiciones. Y me parece que 3 años es mucho tiempo en la vida de la gente y hay muchas cosas que están demasiado mal como para no tener la actitud de hacer algo para corregirlo.
¿Se leen bien los datos de la economía que han resultado positivos en este último tiempo?
Bueno, en realidad, si viste que un trimestre mejoró y otro trimestre empeoró, con una condición que para mí obviamente tiene mucho que ver con esto, que es una baja notoria del dólar, que ayuda a combatir la inflación, pero está generando grandes problemas de competitividad cada vez más.
No hubo acción doméstica
en
para esto.
En varios sectores. Bueno, eso es un efecto que impactó en el resto de la economía. La inversión bajó con respecto al semestre del año anterior, las exportaciones siguen bajando con respecto igual al semestre del año anterior. El desempleo aumentó. Y aumentó en el último mes 1.5%. Hay 145.000 uruguayos sin trabajo y esos son y además bajó la tasa de empleo. Con lo cual esos son factores muy preocupantes, que demuestran que hay una economía que está casi estancada. Todas las previsiones del gobierno estaban muy por encima. A ver, no previsiones de 2 años, previsiones en el presupuesto pasado, en diciembre pasado, que este año íbamos a crecer 2.5%, y bueno, dicen ahora que vamos a crecer un 1 y ahora 0.5%, algunos dicen que hay casi estancamiento. Obviamente el factor inflacionario cedió un poquito, cedió, producto, entre otras cosas, de un dólar más bajo. La economía siempre importa mucho, para nosotros nos importa el tema económico, el tema empleo, pero estamos viendo nosotros recorriendo el país un estancamiento de la actividad y sobre todo una cautela muy importante. Aquellos que tienen que en pequeñas decisiones cotidianas, decidir cosas que generan otros efectos. Si hacer una mejora, si invertir en una máquina, si hacer un alambrado. Ese tipo de decisiones la vemos la gente que está ahora con mesura diciendo vamos a ver qué pasa.
Bien.
Y eso tiene efecto en toda una cadena para atrás, ¿verdad?
Senador Álvaro Delgado, muchas gracias por estos minutos. El senador Mujica apuesta a que no va a volver a ser candidato a la presidencia y dice que le pegan porque le tienen miedo a esa opción, a esa posibilidad.
La verdad que no me preocupa mucho lo que haga el senador Mujica si eso no es candidato. Bastante problema tiene la interna del Frente Amplio. Mucha gente lo critica por cosas que hizo en su gobierno, no por si puede ser o no candidato. La verdad que el Uruguay merece no solo un gobierno diferente, sino un gobierno con renovación. El Uruguay merece una renovación y la renovación no se logra pidiendo a los demás que se vayan. No tenemos derecho. se logra tratando de generar las condiciones para ser confiable y que la gente puede confiar.
Ha sido...
Reitero una cosa, no quiero dejarla pasar porque seguí hablando del tema económico. Obviamente creo que la actitud de decir el ministro del Interior puede ser, podemos propiciar una moción de censura, es una manifestación política que tiene democrática, constitucional, cualquier parlamentario y obviamente la oposición ante un ministro que entendemos que las cosas no se están haciendo bien. Obviamente no estamos en la misma sintonía de hablar de elecciones anticipadas. Me parece que en Uruguay los gobiernos entran con el voto y salen con el voto y los gobiernos deben cumplir siempre todo el periodo para el que fueron electos. Y reitero lo de Luis, y ojalá lo hagan de la mejor forma posible.
Muchas gracias.
Que pase muy bien.